A leer desde el versículo 27 al 33, porque ya ese es un pasaje que hemos estado leyendo en estos domingos y estudiando. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 33. Dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos de manera particular para que tu Santo Espíritu tome la palabra y cumpla su utilidad de enseñanza y corrección en medio nuestro. Para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo debe responder un cristiano cuando las autoridades les piden que no prediquen el mensaje del Evangelio de Jesús? ¿Cómo debe un creyente actuar cuando personas o circunstancias adversas les sugieren o les dicen o les mandan que hagan cosas contrarias al mandato de Dios? Bueno, los apóstoles aquí en esta ocasión nos están dando un ejemplo muy oportuno y eficaz de cómo responder. Cuando el concilio, el Sanedrín judío, en aquella ocasión en Jerusalén, los tenía a ellos allí en el templo con una intimación y amenaza, después de haberlos puesto presos y ellos haber sido librados de la cárcel de una manera milagrosa por el ángel del Señor, y habiendo recibido la comisión del ángel de que fueran al templo y enseñaran toda la palabra de vida a las personas, al pueblo, y allí lo mandaron a buscar, custodiados por la guardia, y lo trajeron en la parte del templo donde estaban reunidos ellos. Y estamos hablando de un concilio formado por el sumo sacerdote, todas las familias, muchos familiares del sacerdote, de los otros sacerdotes, los ancianos, los escribas de la ley, los doctores de la ley, estaban allí todos. Estamos hablando del poder religioso político de aquel entonces, a quienes los judíos le tenían mayor temor y respeto por todas las cosas que ellos podían hacer. Recuerden, apenas 3 meses atrás, probablemente, tal vez un poquito, sí, alrededor de 3 meses atrás, ellos habían llevado a Jesús, moviendo a toda la multitud para que fuese crucificado. O sea que estamos hablando de un momento crucial, tenso, difícil, ante estos 12 apóstoles. Y aquí lo que le piden, en un interrogatorio, pensemos en el ambiente y la situación. no os mandamos, versículo 28, estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ustedes nos desobedecieron. Ellos habían tenido preso antes al apóstol Pedro y al apóstol Juan, algo que se relata en el capítulo 4 del mismo libro, y le habían dicho que no hablaran más, y le habían inclusive azotado antes de soltarlos. Y resulta que ahora le están diciendo, ustedes nos desobedecieron, porque habiéndolo mandado a hacer eso, ustedes han llenado a Jerusalén de todo el mensaje del Evangelio. Y mucho más, nos están acusando de la sangre de ese hombre. Algo que ellos, como vimos la vez anterior, habían dicho antes, delante de Pilato, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué acusación es si ustedes habían dicho esto? Sin embargo, este es el punto de callar, detener la proclamación del Evangelio, el hecho de quién es Jesús. Él es Rey y Salvador, y no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Callar la predicación del Evangelio sería someter al mundo completo a una eternidad de tormento separado de Dios por toda la eternidad, para siempre. ¿Quiénes estaban detrás de estos miembros del concilio en Jerusalén? Definitivamente que estaba el diablo y todas sus huestes de maldad, tratando de detener el avance de la iglesia. Pero como bien decía nuestro hermano, Jesucristo, quien compró la iglesia a precio de su sangre, quien edifica a su iglesia, es el mismo que también la preserva contra todas las amenazas de las huestes del infierno. El diablo y sus demonios tienen mucho poder. La Escritura nos advierte claramente de eso. Pero de nuestro lado está el Dios Todopoderoso. Y esa es nuestra confianza para continuar hablando, aún estemos temblando. No nos callemos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta firme determinación, dicha por Pedro y los apóstoles en aquel momento, es la firme determinación que ustedes y yo debemos tener. Cuando Pablo termina la epístola a los Corintios, que leímos hoy en 1 Corintios 16, nos habla de portarnos varonilmente y esforzados. Amados hermanos, bueno, nuestro hermano Francisco lo mencionó en Romanos capítulo 8, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pastor, tengo miedo. Tu Señor lo sabe y te recuerda, he aquí, yo estoy contigo, no temas. Eso alimenta nuestra fe, nos fortalece en medio de cualquier circunstancia o adversidad que quiera detener el avance del reino de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Proclamemos el Evangelio aún ante los enemigos y los que se oponen, porque el único mensaje que es poderoso para transformar al mayor de los enemigos de Jesús es precisamente el Evangelio de Jesucristo, que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Al igual que ese concilio en Jerusalén, tú y yo, en nuestra situación natural, también éramos enemigos de Dios en otro tiempo, y necesitábamos ser reconciliados con Dios. Y aquí que el mensaje del Evangelio es precisamente mostrarnos a Cristo como el Cordero Sustituto, tal como cantábamos. aquel que se pone en el lugar del pecador, enemigo de Dios, para que se dé esa bendición de la reconciliación, restaurar la comunión con el Dios vivo, único y verdadero, a través de Jesucristo. Es Dios mismo que nos reconcilia con Él por medio de Jesucristo. Somos tentados cuando estamos siendo atacados, aún a devolver el mal que nos están hablando. ¿Y qué nos dice el apóstol? No nos devuelva mal por mal. Vence con el bien el mal. Y esto es lo que están haciendo los apóstoles aquí. Ellos están dando el bien del evangelio a aquellos que se están oponiendo y están haciendo resistencia y los están persiguiendo. El mejor bien siempre es el bien según Dios. El mejor bien siempre es hablar de Jesús y de su obra. De eso se trata. Y esto es lo que Pedro hace. El Dios de nuestros padres, versículo 30, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Se trata de lo que Dios ha hecho a través de una historia, la historia de la redención. Piénsalo. Miren a Dios, el que levantó a esta nación, pensando en aquel instante, está hablando a judíos. El Dios de nuestros padres, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de Samuel y de los profetas. Ese fue el que levantó a Jesús, el que lo trajo desde el inicio a través de la ley, de los salmos y los profetas, mostrándole como el Mesías que habría de venir. Sí, ese fue el que guió todas las cosas para que Él naciera en el cumplimiento del tiempo, y el que guió todas las cosas por el poder de su Espíritu Santo para que Él hiciera las obras y las maravillas durante los 3 años y medio que tuvo entre nosotros. Ese es el que levantó a Jesús con poder después de que ustedes lo colgaron en el madero. Y eso lo hizo con un propósito salvador. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio el lugar de mayor honra, sentándole a su diestra y haciéndole príncipe y salvador, gobernador, rey, señor. Ese es Jesucristo. Él es ese único salvador, poderoso salvador. Y todo esto con el propósito, según la gracia de Dios, de dar a su pueblo el perdón de los pecados. Hay necesidad de que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Sí, el pueblo necesitaba entender que eran pecadores, y estos religiosos que se creían que no lo eran, necesitaban entender que eran pecadores y necesitaban ser perdonados. Pero el perdón de los pecados, ¿quién es que lo da? Dios. Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Cuando Jesucristo en los evangelios se nos muestra que perdonaba pecados, estos religiosos les decían: tú te estás haciendo Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces eres un blasfemo. Él no era blasfemo, porque Jesucristo nuestro Señor es Dios encarnado. O Dios el Hijo, el que se encarnó, el que vivió y murió y resucitó el tercer día y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por los suyos. Ese es Jesucristo. Es de ese Jesús que ellos están hablando. Y es a Él a quien Dios le dio toda autoridad como príncipe sobre toda la creación y como salvador. No hay salvación fuera de Él. Y no hay señorío fuera de Él. Tiene señorío y gobierno sobre toda la creación. Y cuando nosotros hablamos de que Jesucristo es nuestro Salvador, nosotros también tenemos que reconocer que Él es nuestro Príncipe, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Gobernador. Con tristeza, algunos hablan de que se puede tener a Jesús como Salvador y no como Señor. Ese no es el Jesús de las Escrituras. Él me salvó, pero no tiene dominio sobre mí. ¿Y entonces? ¿Quién tiene dominio sobre ti? ¿Tu propio yo? ¿Pero con qué propósito? Para que sean perdonados. ¿Ves la gracia de Dios? ¿La compasión del Señor? ¿Su amor salvador abundante? ¡Perdón de los pecados! Pero el perdón de los pecados no puede venir si no tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un reconocimiento de que soy pecador. Y ahora entender, ponerme de acuerdo con Dios en que lo que Él llama pecado, yo le llamo pecado. En lo que Dios aborrece, yo también lo aborrezco. Tengo que reconocer que en mi condición de pecador, lo que me espera es un infierno por la eternidad. Eso es lo que la Escritura enseña. Necesito el perdón. Pero no puedo ser perdonado si no tengo la necesidad del arrepentimiento. Quiero perdón, pero no me arrepiento. No puede ser. Si quieres el perdón de tus pecados, necesitas hacerlo por el medio que Dios ha diseñado. Y esto es a través del arrepentimiento, a través de un reconocimiento de quién soy y una confesión de mis pecados. Soy un pecador culpable contra Dios de haber violentado su ley. Tomar los mandamientos de Dios y poder decir, yo he violado cada uno de estos mandamientos en palabras, en pensamientos, en obras y hasta por omisión. Y eso no es un asunto de generalidad, es un asunto personal entre tú, entre yo y Dios. De eso se trata. Esta es la predicación que los apóstoles, que los profetas hablaron al pueblo. Esta es la predicación que Juan el Bautista habló. Ese bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto es lo que Cristo habló cuando vino y se presentó a predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La necesidad del arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ah, mira, aquellos, Pilato cogió un grupo de hombres y los mató a todos. En Lucas 13 estoy citando, parafraseando. ¡Qué malos eran esa gente! Y Cristo les dice a todos ellos, ¿y ustedes piensan que eran mejor que ellos? Son los asesinos y ladrones. ¿Y las prostitutas? ¿Los únicos que necesitan arrepentimiento? Cuando Pablo estaba predicando en Atenas, en Hechos capítulo 17, en el versículo 30, proclamó, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso por la realidad de Jesucristo y el día del juicio que viene, cuando Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme al Evangelio, por la persona de Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Lo necesitamos. Y Dios ha venido en gracia, en amor, en compasión, para mostrar que Él es que lo da. Quiere darlo. Es expreso de Él. Es Dios quien a través de los profetas le dice al pueblo de Israel: ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Ves el corazón de Dios? Es Dios que expresa que Él no quiere que nadie se pierda, sino que las personas procedan al arrepentimiento. Es para eso que levantó a Jesús como príncipe, señor y gobernador. Lo exaltó hasta lo sumo para traer a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento? Es Dios que lo da. ¿Quiénes se arrepienten? ¿Se arrepiente Dios por nosotros? ¿Tiene Dios que arrepentirse de alguna cosa? Por supuesto que no. Es Dios que nos da el arrepentimiento y nosotros nos arrepentimos. Es Dios que nos da el perdón y nosotros pedimos perdón. Somos nosotros los pecadores. Pastor, no entiendo, ¿cómo es eso? Bueno, es así que la Biblia nos lo enseña. Pedro está predicando aquí y está diciendo claramente que Dios levantó a Jesús y lo hizo príncipe, gobernador y salvador para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién lo da? Lo da Dios. ¿Y qué hago yo? Le digo: Señor, dame ese arrepentimiento. Espíritu de Dios, abre mis ojos, ilumina mi entendimiento para yo poder ver la realidad de cuán pecador soy, poder llamarlo por nombre y abrirme mi corazón delante de Dios. He aquí que el corazón contrito y humillado, Dios lo desprecia. ¿Por qué está ese corazón entristecido y humillado? ¿Por qué? ¿Porque tiene fiebre y está enfermo? ¿Porque le duele la cabeza? ¡No! Es un corazón que está contristado delante de Dios. Señor, he violentado tu ley. Soy merecedor de tu condenación. Tu justicia y tu santidad demandan el juicio sobre mí. Lo reconozco. Ahora, no quiero ese juicio. Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí, Señor. Yo soy pecador. Y he ahí que el Dios compasivo, misericordioso y perdonador nos lo da, porque Él se ha dado a conocer tal como Él es, amplio en perdonar para todos aquellos que vengan a Él en el método de Él, según lo que Él ha dicho, en humildad. ¿Has visto a un pecador orgulloso y soberbio decirle a Dios de frente, así de pie: tú me tienes que dar el arrepentimiento? Mira, ¿qué? Tiene que haber un pesar y un dolor, entendiendo quién es Dios santo y quién soy yo como pecador. Y cómo Dios, en su santidad y en su justicia, debe tratar conmigo de manera santa y justa por causa de mis pecados. Pero ahí esto es lo glorioso de las buenas noticias de salvación, que Dios mismo toma la iniciativa y condesciende con nosotros y nos da el Salvador. La segunda persona de la Trinidad se hace hombre y va a la cruz y allí toma sobre sus hombros toda la ira de Dios santo y justo contra los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Cuando hablamos de arrepentimiento y perdón de pecados, se supone que tú y yo debemos tener un concepto apropiado de lo que es salvación. Algunas personas, al pensar en salvación, hablan de qué. ¿Salvados de qué? O no, alguien dice, bueno, salvado de no irme al infierno eterno. Salvados de Dios mismo, de su justa ira, que por causa de mis pecados a mí, sobre mí tiene que caer, y cayó sobre Cristo. De esto se trata. Y esto es lo que están predicando estos apóstoles. en este momento. ¿Puedes verlo, hermano mío? Mi hermana, para poder tener gratitud sobre gratitud a Dios tu Salvador. ¿Pueden verlo, amigos? Para mirar la oferta, la oportunidad que tiene Dios de poder darles el perdón de sus pecados, siendo guiados por su Espíritu a un verdadero arrepentimiento. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Puedes decir, han sido mis pecados perdonados en Cristo? Y ahora Pedro pasa en el versículo 32 a mostrar la autoridad que él y los apóstoles tienen para poder hablar de ese modo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Para que algo sea confiable para nosotros, un dicho que sea confiable, un mensaje que sea confiable, nosotros esperamos que la persona que lo esté diciendo tenga autoridad para hablarlo. De hecho, en el contexto judío estaba escrito en la ley, en Deuteronomio, que todo asunto, aun de ofensa, debía tener dos o tres testigos para que todo constara antes de cualquier juicio que fuera a hacer. Por eso es que en el juicio de Cristo buscan testigos falsos, pero tenían que buscarlo, porque era conforme a la ley. Bueno, Pedro le está diciendo a ellos, miren, nosotros somos testigos de todas estas cosas que le estamos hablando. Nosotros no estamos hablando por lo que otro nos dijo simplemente, no, nosotros somos testigos de lo que, de quién es Jesús y de toda su vida y de todas sus obras y del punto de su muerte y su resurrección. Nosotros somos testigos de estas cosas. De hecho, Él es quien nos comisionó. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Los apóstoles están haciendo aquello mismo, lo que Cristo mismo les había dicho que ellos debían hacer como testigos de Él. En Lucas 24, el Señor Jesucristo aparece a los discípulos, a los apóstoles, después de haber resucitado, muy probablemente en una segunda ocasión, por lo menos de lo que nos cuenta Lucas aquí, come con ellos, y en el versículo 44 les dice, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué dice allí? ¿Qué debía predicarse en el nombre de Cristo? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo que estamos viendo en la narración de Lucas en Hechos capítulo 5 ahora, es exactamente lo que está haciendo conforme a lo que Cristo les había comisionado que ellos debían hacer. Los apóstoles están siendo obedientes a lo que Cristo les dijo que hicieran. Ellos estaban predicando, aún ante el Sanedrín judío, el mensaje del Evangelio en el nombre de Jesús sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero más, Él le dice, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y cuando Lucas escribe el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, cuando Cristo, antes de ascender a los cielos, les recuerda la comisión que Él les ha dado, una vez más le dice que ellos recibirían el poder del Espíritu Santo para que fueran testigos de Él, empezando desde Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están yendo como embajadores en el nombre de su rey a proclamar el evangelio de la reconciliación. o el ministerio de la reconciliación. La necesidad de que los hombres se vuelvan a Dios de sus pecados para que en Cristo vengan y sean reconciliados con Dios y tengan paz con Dios y disfruten de que ya no hay condenación para los que están unidos a Jesucristo. Eso es. Por eso, una y otra vez, cuando vemos la predicación del Evangelio, vemos cómo ellos se presentan como testigos. Miren en Hechos, capítulo 2. Estoy buscando el versículo donde ellos dicen que eran testigos de estas cosas. Se me perdió. Versículo 32, lo encontré, Hechos 2:32. A este Jesús Dios resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y otro versículo para recordar, en Hechos capítulo 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles como testigos de que habían vivido con Jesucristo, habían visto su obrar, su vida perfecta, sus hechos milagrosos, y ahora lo están proclamando, porque así como ellos habían creído, las personas iban a creer por el testimonio de ellos, por la palabra que ellos habían de proclamarían. Y eso es lo que está pasando. Cuando Pedro predica en Hechos 2, unas 3,000 personas vienen al conocimiento de la verdad. Se arrepienten de sus pecados. Tienen el perdón de pecados. Y vienen y se añaden a la iglesia. En Hechos 4 nos dice que están oyendo esa predicación y otros se añaden, hay como 5,000 hombres. En Hechos capítulo 5 nos dice que eran muchos más los hombres y las mujeres que se añadían y eran una gran multitud. Hay una multitud de creyentes. ¿Qué está pasando? Dios está manifestando. Él para eso levantó a Jesús como príncipe y salvador y está dando a las personas arrepentimiento y perdón de pecados por medio de la proclamación fiel de sus apóstoles. Una proclamación fiel del Evangelio que es la que permanece a través del cristianismo histórico. Hablar del Evangelio hoy es hablar de esa historia de la redención que los apóstoles proclamaron. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, dice que el fundamento que nosotros debemos tener para poder proclamar el Evangelio de Jesucristo es el fundamento apostólico. Lo que ellos predicaron en el primer siglo es lo que se continuó predicando a través de todos estos siglos de historia y lo que debemos proclamar en este día y continuar proclamando en esta iglesia si queremos que el milagro de la salvación siga siendo hecho en hombres y mujeres pecadores. Sí, nosotros podemos decir hoy que conforme a las palabras del apóstol Pablo, Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. De manera que todo aquel que en Él crea, tenga toda la certeza de que ya no hay perdición para él, sino que tiene en Cristo la vida eterna. De eso se trata. Esas son las buenas noticias. Si una iglesia se aleja de este mensaje, ya no es una iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que va a proclamar? ¿Mensajitos de autoayuda para que las personas se sientan bien? No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de una realidad de lo que tiene que ver contigo, conmigo y Dios. Estamos hablando del mensaje único que es para salvación de los perdidos. Jesucristo, a quien Dios levantó como príncipe y salvador para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. No puede haber otro mensaje sustituto. Otro mensaje es predicar otra cosa. No hay garantía de que una persona sea salvada. Eso es lo que los apóstoles están predicando. Pero Pedro no solamente dice que ellos eran testigos, fieles testigos. Y cuando escribieron las epístolas, ellos decían, fuimos testigos de estas cosas. Pueden leer 1 de Juan 1, 1 al 3 y 2 de Pedro 1, los versículos 15 y 16. Él usa otro testigo en el texto. ¿Pueden verlo? ¿Quién es? En Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿Lo pueden ver? Y nosotros somos testigos suyos de esta cosa. Y también el Espíritu Santo. ¡Wow! La tercera persona de la Trinidad lo atestigua. Por su obrar poderoso a través de toda la historia redentora. Más. Por su morada en los apóstoles predicando la palabra y en todos aquellos verdaderos discípulos que eran parte de la comunidad de creyentes en esos días. Era evidente el obrar del Espíritu Santo con todo poder, milagros y prodigios, salvando a las personas y sanando a los enfermos y liberando a personas de espíritus endemoniados. No era de esos hombres, era del Espíritu de Dios obrando en ellos como instrumentos. Pero es algo maravilloso, glorioso y hasta incomprensible. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, morando en estas personas. En Hechos 2 viene esa bendición extraordinaria del bautizo del Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos del Espíritu, y una y otra vez se nos habla de cómo ellos, llenos del Espíritu, están haciendo las obras de Dios. Mi hermano amado, mi querida hermana, te tengo una buena noticia. Si tú eres de Cristo, si yo soy de Cristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, capacitándonos con todo su poder para que nosotros proclamemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es interesante. ¿Tenían esos miembros del Concilio de Jerusalén al Espíritu Santo en ellos? ¿Tiene todo el mundo al Espíritu Santo en ellos? Bueno, la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo nos bautiza en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo para salvación. Y nos enseña que a lo largo de nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo nos llena, nos guía, nos capacita. ¿Y para qué? Bueno, para que proclamemos con claridad, con fidelidad el mensaje del Evangelio, para que seamos fortalecidos en fe por el poder de la palabra de Dios, siendo ustedes y yo responsables, diligentes y esforzados en el estudio de la Escritura que el Espíritu inspiró. Más, dándonos el poder que necesitamos para darle muerte a nuestro pecado remanente, a ese pecado que aún permanece en nuestras vidas. Romanos 8:13, ¿lo recuerdan? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero si uno no es de Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Romanos 8 nos habla de eso con mucha claridad. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios? Bueno, Pedro dice aquí, Dios es que lo da, y cómo se evidencia que te lo ha dado, porque obedeces a Dios que te lo dio. Tengo el Espíritu Santo, pero soy desobediente. ¿Sabe lo que dice Juan, en 1 de Juan capítulo 3? Que si esa simiente santa está en ti y está en mí, entonces tú y yo ya no podemos vivir la vida en pecado que antes vivíamos. ¡Ay! ¡No hay! ¡No es lamento! ¡Qué bueno que podemos vivir en libertad del pecado! ¡Qué bueno que por el poder del Espíritu de Dios podemos decir no a este mundo! no a la filosofía de este mundo, no a las tentaciones de este mundo. Podemos en el Espíritu de Dios vivir vidas santas, vidas apartadas para Dios, vidas agradables a Dios. Sí, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos da su fruto, el que nos ha dado todo lo que necesitamos para poder nosotros crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Se trata de una vida ahora que de gratitud, en amor al Señor, yo vivo obedeciendo sus mandatos. Y eso es mi gozo. Y debe ser tu gozo. Con tristeza, algunos creyentes en su debilidad, ¿verdad? Flojos, lamentan. ¿Por qué? Ay, si hubiera sido antes, yo hubiera tenido una oportunidad de hacer ahora lo mal hecho y tener la bendición. ¿Bendición? ¿De hacer lo mal hecho? No. Porque por el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, si somos de Cristo, y Él nos ha dado el nuevo nacimiento, si Él nos ha regenerado, si nos sacó de las tinieblas del pecado y nos trasladó al reino de su amado Hijo, si nosotros fuimos sacados de las tinieblas del pecado y hemos sido trasladados al reino de la luz, entonces si esa simiente está en ti, ¿cómo que aún tú vives anhelando el pecado o fácilmente cediendo a la tentación o no huyendo de la tentación, porque la Escritura nos dice que huyamos de la tentación? ¿Cómo se manifiesta el andar en el Espíritu? Bueno, cuando vamos a Gálatas capítulo 5, claramente se nos dice que no andamos ya en las obras de la carne, que ahora tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Andad pues en el Espíritu y no andemos envidiándonos unos a otros, irritándonos unos a otros. ¿No es claro? Y si ves a tu hermano caído, Gálatas capítulo 6, tú vas a poner tu hombro para ayudarlo a levantarse, no a pisarlo. Y recordándote que tú también puedes caer. Eso es lo que está diciendo, ese es el andar en el Espíritu. ¿Saben que tristemente la gente se confunde porque está buscando señales? Hablar lenguas, hacer milagros, servicios de milagros. Déjame decirte, todo servicio que es para Dios, si es conforme a las Escrituras, tiene toda la condición de Dios hacer el milagro mayor, que es darle el nuevo nacimiento por el poder de su Espíritu de Dios a un muerto en sus delitos y pecados, darle vida. De esto se trata el cristianismo auténtico, de estar amenazado por un concilio a riesgo de muerte y estar proclamando con fidelidad Dios y su historia de redención en la persona de Cristo, para que vengan y conozcan que solamente en Él hay salvación, para que las personas se arrepientan y sus pecados sean perdonados y vengan a tener el verdadero gozo de la salvación, la verdadera vida que Cristo vino a dar para todo aquel que cree. Para poder decir que tú tienes el Espíritu Santo tiene que haberte regenerado, hecho nacer de nuevo, para entonces ahora guiarte a través de toda la vida para agradar a Dios. Querido hermano, querido profesante en la fe. ¿Y por qué te lo dice así? Bueno, porque algunos pueden profesar fe y no ser de la fe. ¿Pasó en aquella época? ¿No tenían un conocimiento salvador de Cristo? Si el Espíritu Santo está en ti, el fruto del Espíritu tiene que verse en ti con claridad. Bueno, no somos perfectos, no lo somos. Pero el Espíritu Santo, cuando tú y yo pecamos, nos contrista y nos mueve a ser obedientes, de poder venir en arrepentimiento delante de Dios. Una característica que tiene un verdadero arrepentido, que continuamente se está arrepintiendo de los pecados. Soy arrepentido, no tengo más nada de qué arrepentirme. Lo siento, no, ese no es el arrepentimiento bíblico. En la medida en que más vamos creciendo y entendiendo las Escrituras y teniendo un concepto más claro de la santidad de Dios, en esa misma medida nosotros vemos cuán pecadores somos y cuánto necesitamos volver a Dios una y otra vez, recordando que Él, en su fidelidad y en su justicia, que la cargó sobre los hombros de Cristo, ahí nosotros somos perdonados. Tenemos ese perdón, sí, un perdón completo que está ahí disponible una y otra vez para nosotros, para que nuestras conciencias estén limpias y se descarguen. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Evangelio fue proclamado. La verdad de Dios fue hablada en aquel concilio, en aquel instante. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 33. ¿Cuál fue la respuesta? Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Wow, ¿puedes creerlo? Bueno, créelo, está ahí. Amados, hermanos y amigos, podemos ver la respuesta de la incredulidad. ¿A qué nivel están los pecados endurecidos? Perdón, los corazones endurecidos por el engaño del pecado, que no pueden verse a sí mismos como pecadores necesitados de perdón ni de arrepentimiento, que no pueden contemplar al Dios del cual ellos hablaban y enseñaban semana tras semana. No estamos hablando de personas ignorantes, estos no son los atenienses, que no conocían nada acerca de Jesús. Estamos hablando de judíos que tienen en sus manos, todo el Antiguo Testamento correcto, verdadero, que semanalmente cumplían con ritos, con las leyes y, bueno, y los rituales que estaban para que ellos lo hicieran. Estos son los que están ofreciendo los corderos que representaba a Cristo. Pero en su ceguera espiritual no vieron a Cristo como el Salvador, sino que más bien lo odiaron. Y cuando Él estuvo entre ellos, ellos dijeron: no queremos que tú reines sobre nosotros. No queremos que tú nos gobiernes. No queremos que tú nos hable. Herodes le preguntó a estos escribas, nació. Herodes le preguntó a estos escribas que si sabían dónde nacería. Y ellos fueron y buscaron en el registro, en Belén. Y nadie se movió, excepto aquellos que supieron venir kilómetros de lejos, sabios de Oriente, a adorarle y postrarse delante de él. Y aquellos que esperaban la redención en Israel, como un Simeón, como una Ana, como ejemplo, en Lucas 4. Pero ¿pueden ver el punto? Eso está diciendo que tú estás sentado aquí. Conocer de lo que la Biblia enseña y dice, hablar aún de la Biblia, y estar rechazando a Jesucristo, el Salvador. Y por supuesto rechaza a sus embajadores. Se enfurecían y querían matarlos. Esto hicieron con Cristo en Lucas capítulo 4 en Nazaret. Oyeron la predicación y se animaron. ¡Wow! Nadie ha hablado así. Y cuando Cristo los confronta con sus pecados, ¿saben lo que querían? Llevarlo a un despeñadero. Lo empujaron. Porque querían matarlo. A su Mesías. El autor de la epístola a los Hebreos nos advierte en el capítulo 3 del peligro de la incredulidad, de cómo el corazón, por el engaño del pecado, se resiste, rechaza y se llena de odio, se enfurece. No me hable más del Evangelio. No quiero cristianos cerca de mí. Estoy hastiado de eso. Por supuesto, porque es un mensaje que te confronta con la verdad de tu condición de pecador y a la vez te da la buena noticia del amor salvador de Dios en Cristo. El Espíritu de Dios con poder toma la predicación de la palabra para que sea martillo que quebranta la piedra y rompe la dureza del corazón. Mi amado hermano y querida hermana, cuando el autor de la epístola a los Hebreos escribe, está escribiendo a judíos creyentes y judíos nominales, quiere decir que decían que eran creyentes. Y él los enfrenta y les advierte. La advertencia va para nosotros también. No es tan solo de decir qué duro el corazón de esos del Sanedrín judío. Es poder mirar dentro del corazón tuyo y el mío y decir qué tanta dureza de corazón puedo yo tener. Aun cuando vengo a adorar a Dios, a un devocional familiar, a un devocional personal. Oh Señor, ven en medio nuestro y que nuestros corazones ardan por ti. Necesitamos que la gracia de Dios se manifieste con el poder del Espíritu entre nosotros. Sí, para salvación de unos. Hoy es día oportuno y favorable para que clames al Señor allí desde tu asiento. Señor, ten misericordia de mi pecador. Concédeme verdadero arrepentimiento para yo poder tener un verdadero gozo y una verdadera certidumbre de que todos mis pecados han sido perdonados por Cristo. Pero también, amados, advertidos de la incredulidad, les exhorto, les animo a ustedes los creyentes, incluyéndome a mí, a nosotros los creyentes, en Jesucristo, regenerados por el Espíritu Santo, les animo a que continuemos venciendo toda oposición con la proclamación fiel del Evangelio de Jesucristo, que mostremos pasión por Cristo y que con gratitud a esa maravillosa obra de salvación en nuestras vidas, nosotros con confianza le proclamemos el Evangelio, sí a esos duros de corazón,
porque por la gracia de Dios, conforme a la elección divina, ellos vendrán. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, continúa teniendo compasión de nosotros como iglesia, como hombres y mujeres, que tenemos al Espíritu, que seamos obedientes a tu palabra y a la comisión que nos ha sido dada. Y aquí rogamos que tú continúes salvando entre nosotros. Glorifica tu nombre, Señor. Y gracias, oh Dios, por exaltar a Cristo como príncipe y salvador, y así dar a tu pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Para gloria del nombre de Cristo. Amén.